Estem amb Antonio Banderas al Teatre Tívoli, que és on es farà a Chorus Line el 21 de febrero aquí, sí, sí. A partir del 21 de febrero, sí. En este escenario, ¿qué escena te preocupa más de todas las del espectáculo? ¿Qué parte de a Chorus Line a ti, como director, como codirector, te preocupa más?
No me preocupa en realidad una vez que el público ha entrado aquí. En realidad es simplemente atraerlos hasta que se sienten en estas butacas. Una vez que los tengamos aquí sentados, no me preocupa nada, porque tenemos un espectáculo muy poderoso.
¿Y te emociona? ¿Qué parte más te emociona de A Chorus Line a ti?
Me emocionan muchas cosas de A Chorus Line, básicamente porque habla de nosotros. Y esa es la razón por la que el espectáculo lo elegí para abrir el Teatro del Soho en Málaga, porque cuando lo vi por primera vez en Nueva York, uh-huh. Me hizo reflexionar sobre mi profesión, me emocionó, me hizo sacar lágrimas, me divertí, me reí. Hubo muchas cosas que había ahí de las vidas de estos bailarines, cantantes, actores, que la gente necesita saber. El mundo del espectáculo se ve, es como el árbol de Navidad, sí. Se brilla mucho la estrella por delante, pero por detrás es de cartón. Y esa parte es la que se nos enseña aquí a través de esta audición que se llama A Chorus Line.
A Chorus Line, que ha sido el primer espectáculo que has querido que abriera y que construyera el Soho CaixaBank de Málaga, aquí con Pablo Puyol. Cuéntame, uh-huh. Escoger a quién te va a sustituir, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Al final tú, hasta la última función en Málaga estabas tú.
Siempre,
y
sí.
Aquí, del 21 de febrero al 29 de marzo, va a uh-huh. estar Pablo Puyol, ¿no?
Vamos a ver, yo soy el primer actor realmente conocido que ha hecho Chorus Line en los 45 años de existencia de este show. La gente probablemente ha llenado el teatro en Málaga, las 62.000 entradas que hemos vendido, algunas de ellas se vendieron, las 55.000 primeras, en 4 días, probablemente porque venían a verme a mí.
Sí.
Pero cuando salían del teatro, salían con otra percepción.
Porque esa es la magia de A Chorus Line, que
Chorus
hay
Line,
38 personas encima del escenario.
A Chorus Line no necesita estrellas. De hecho, es el primer show de Broadway que pone un acento sobre lo que ellos
sobre
llamaban...
Sobre el colectivo, ¿no?
Ellos llamaban los gypsies. Los gitanos, les llamaban a los bailarines de Hollywood, de Broadway, uh-huh. que son los que mantenían la industria, pero que no tenían sus nombres puestos ahí fuera en los carteles. Hasta ese momento, Broadway habría reflexionado muchas veces sobre sí mismo, pero lo había hecho a través de obras de alguien que llega uh-huh. a Nueva York y triunfa. Pues ha nacido una estrella, Cantando bajo la lluvia, La calle 42. Esos eran los shows que reflexionaban sobre Broadway. Y en el año 74, Michael Bennett graba a un grupo de bailarines, lo graba con una grabadora, con una entrevista de 12 horas, son 12 horas de tape, donde estos chicos cuentan sus historias personales y cómo han llegado hasta ahí. Y a través de eso y con ese material se crea y se genera este espectáculo que no necesita de estrellas, porque los que realmente van a brillar son los 17 chicos que están ahí puestos.
Y decías, Antonio, que esta obra, la primera vez que la viste, dijiste, algún día a mí me gustaría hacer esto. Y eso te llega, como decías el otro día cuando recogías el Goya, que no te he felicitado por los Goya, de toda la película, no solo el tuyo. Decías... esto que tiene que pasar en el teatro es la verdad, ¿no? Y tú cuando viste por primera vez A Chorus Line, era la verdad lo que querías ver en el teatro. Y te llega ahora, ¿no?
Uh-huh.
Ahora. Es importante que te llegue en este momento, que tú hayas podido hacer A Chorus Line en este momento,
sí.
Que te conoces mucho más a ti mismo también, ¿no?
Sí, porque además hay una declaración de principios. Es decir, yo empiezo la obra, estoy los primeros 15 minutos en escena y me retiro. Y me vuelvo aquí atrás y hago una entrevista. Me convierto en una especie uh-huh. de interrogador uh-huh. sobre las vidas de estos personajes, pero les cede el espacio a ellos. Y eso era un poco lo que hay detrás también del Teatro del Soho. Ese no es un teatro que yo he hecho para mí. Ese es un teatro que va para Málaga y va para el público. El lema nuestro es para Málaga desde Málaga, ¿no? Y yo tengo también que dar un paso atrás en algún momento. Después el personaje vuelve a entrar y hay una historia personal con una
sí.
de las bailarinas y hay una historia, ¿verdad? Pero en principio era eso, era ceder ese espacio a esos 17 chicos que están pensando solamente en futuro. Zach piensa en presente y en pasado.
Una reflexión que me hice el otro día cuando te veía recoger el premio y dijiste que Pedro Almodóvar era el director de cine que más fiel había sido a él mismo. Pensé,
de los que yo he conocido.
De los que tú has conocido y con los que tú has tratado. Pero me hizo pensar sobre que, desde luego, Antonio Banderas, que tiene una larga historia de experiencia en el mundo del cine y del teatro,
sí.
al final ves si tú has sido coherente con tu propia trayectoria, ¿no? ¿Este es el momento más pleno de tu vida profesional, Antonio?
Sí, lo que pasa es que la coherencia de un director y de un actor son diferentes.
Desde luego.
El director, es autor...
Marca, es más autor...
Claro, crea sus propios universos y se convierte en Dios de sus propias vidas, las que va ofreciendo al público. Pero los actores no, los actores saltamos de comedia a drama, trabajamos con directores diferentes, con formas diferentes de entender esto, pasamos del teatro, al cine, a la televisión, hacemos muchas cosas, ¿no? En ese sentido sí he tenido una cierta coherencia, ¿no?
Ah, pero ¿te sientes feliz ahora siendo más director que actor o no?
Bueno, es un camino todavía a explorar, ¿eh? Quiero volver a dirigir cine, quiero dirigir teatro. Esta primera experiencia ha sido muy satisfactoria, pero la he compartido. La he compartido con Bayork Lee, que es una de las...
Que va a venir aquí a...
Va a venir a Barcelona.
A montar, sí.
A darle un repasito, sí, a tunear un poco el espectáculo. Aunque el espectáculo ha crecido muchísimo en un sentido positivo, ¿no? Ella, cuando lo vuelva a ver, probablemente no tenga tanto que tunear, al contrario, yo creo que se va a quedar muy sorprendida, ¿no? Y además el espectáculo probablemente, termine en Broadway.
Eso me han dicho. ¿Os vais a ir a Broadway?
Va a ser una decisión finalmente mía.
Pues ya la puedes tomar ahora y así me lo cuentas.
Vamos a entrar en una jungla de 40 teatros donde yo ya he estado y vamos a hacer un español. Eso sería histórico. Eso no ha pasado nunca. No ha pasado. Esta gente no han hecho nunca teatro en un idioma que no sea el inglés, en Broadway. Broadway es un terreno muy delimitado y muy complicado. Entrar a competir con todas esas obras es complicado, pero podemos conseguirlo, ahora.
Pero eso sería maravilloso, porque de hecho, el otro día, cuando desgraciadamente Kobe Bryant murió en ese accidente, bueno, helicóptero tan, tan horrible, esa muerte, pero hablaba un español perfecto. En Estados Unidos el español es una lengua bastante común cuando por lo tanto quizás sea el momento de que Broadway haga ese paso, ¿no?
Los Estados Unidos es el país del mundo donde más español se habla.
Claro, por eso. Hagas tú.
Yo creo que es momento de decir aquí estamos, claro. Y necesitamos un espacio para nosotros.
Claro. Lo vas a hacer, lo veo claro. Ajá. Lo vas a hacer, ¿no? Sí,
tengo
no.
que atar algunas cositas, pero si las ato probablemente peguemos ese salto.
Y decías que tienes ganas de ya te veo.
Qué mala eres.
Decías que tienes ganas de dirigir teatro, otras cosas también. ¿Qué, uh-huh. ¿qué te ronda por la cabeza?
No, hay algunos shows que me gustaría dirigir. Lo que ocurre es que algunos de esos shows me gustaría interpretarlos. Y si lo interpreto, no quiero dirigirlos yo, de momento. No quiero ser tan insensato, pero vamos, la posibilidad de que Luis venga a dirigir un espectáculo muy grande, aunque él ha decidido casi de forma mutua, ¿no?, que la gestión y eso me la deja, pero la dirección no, desde el punto de vista artístico.
O sea que Luis Pascual va a continuar aportando espectáculos a Soho, que se llama
de Málaga. Sí, así hemos quedado nosotros, ¿no? Esa es su casa, él lo sabe.
Porque hay gente que enseguida, pum, dos días antes de los Goya, ¿no?, hacerse público eso, ¿le habrá dolido a Antonio? No.
No, sí, de alguna forma, no es que estuviera concertado, pero ya desde que él entra se apuntaba que lo que realmente él venía era ayudarme a echar a arrancar la máquina,
al parto.
Él venía al parto, como le llama él, ¿no? Pero él dice, pero ese es tu hijo, tú tienes que darle tu propia personalidad, ¿no? Y bueno.
Hoy quiero la estrella de eterno fulgor.
Antes de preparar, cuando preparábamos esta entrevista, pensaba en la conversación que tuvimos con Antonio Banderas. Te entrevisté entonces a distancia, aún no se había estrenado Dolor y Gloria, y tú tenías esa sensación que tenéis los actores cuando está a punto de lanzarse una cinta, no sabes qué recorrido del todo va a tener, pero madre mía.
Sí, sí, ha sido espectacular, ¿no?
Es increíble, ¿no?, lo que Salvador Mayo te está dando, sí, y lo que la película está dando, ¿no? Sí.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Para mí es todavía un misterio, ¿no? El misterio es
que no la encuentras tan buena.
Sí, sí, yo la encuentro buena, pero yo no tengo la posibilidad y la objetividad para realmente sentir lo que sienten los espectadores y me cuentan. Pero no solamente en España, sino en Francia, en Italia,
por
en
eso,
Estados
Unidos. Por
eso,
gente que nos conoce a ti y a Pedro, que no sabe la relación que hay con todo el elenco, con toda la...
Hombre, yo sospecho, tengo sospechas claras de por qué sucede eso, pero todavía misteriosas, ¿no? Es decir, yo creo que todos viajamos por la vida con una maleta llena de miserias y de grandezas.
Y de fragilidades.
De dolores y de glorias. Y eso es común a todos. O sea, es decir, la posibilidad de mirar hacia atrás y de ver que has dejado heridas abiertas, que hay gente que ha sufrido daños colaterales por tu paso por la vida, de que tienes que pedir perdón en algunos momentos.
Y que no pasa nada por pedirlo.
No, no pasa nada. Y que además también tienes que aceptar el perdón de otros. Es decir, todo ese tipo de cosas son comunes. Y sospecho que por ahí va la historia de que la gente se engancha con la película emocionalmente desde ese punto de vista. Pero digo misterio porque cuando tienes el trabajo tan cercano, te resulta muy difícil realmente poder verlo en toda su dimensión. Me ha pasado de pronto estar haciendo zapping en televisión un día y ver una película que hice hace 15 años y de pronto sí tiene el sentido que el público veía en el momento que se estrenó y que para mí no lo tenía. De pronto la veo y digo, ahora entiendo.
¿Con qué te ha pasado? ¿Con qué película te pasó eso?
Me ha pasado con algunas de Almodóvar, recuerdo...
¿Con Átame, con Mujeres?
No, me pasó con Matador.
¿Con Matador?
Por ejemplo, de estar viéndola y entenderla mejor. Y con alguna otra película, sobre todo con películas de autor que he hecho, ¿no? Películas que son más complicadas y que tienen más capas.
Más capas. Seguramente a Salvador Mayo, a Antonio Banderas interpretando a Salvador Mayo, le ha pasado que tenías el acumulado de ir entrando en la vida de Pedro Almodóvar durante toda tu trayectoria y ahora, sin darte cuenta, él estaba allí dentro de ti, en parte, ¿no?
Es muy complicado y muy raro ser dirigido por tu personaje.
Es que... Es...
O sea, yo me dirigía mi personaje.
Claro.
Y lo que ocurría es que había una información emocional con la que no cuentas cuando lees el guión. El guión era un guión realmente simple, lo cual a mí me gustó mucho. Yo venía a hacer Picasso. Y los dos últimos episodios de Picasso que se refieren a la etapa ya de mucha madurez, de un hombre ya mayor, anciano casi, ¿no? Donde las pinceladas eran muy simples. Y de pronto me llega un guión que aspira a eso, ¿no? A la simpleza. Ya no tenía el barroquismo de otras películas que me había ofrecido Pedro. Eso es lo que a mí me encantó eso. Pero de pronto, al empezar a rodar, yo me di cuenta de que lo que yo hacía producía un efecto en él, emocional. Y ese efecto se rebotaba. Y se produjo un... Sí, como de espejos que se reflejan a sí mismo, una especie de ping-pong emocional, donde no hacía mucha falta hablar.
Y que él tampoco te podía dirigir mucho porque tú ya captabas lo que estaba ocurriendo dentro de él, ¿no?
Sí, lo mejor que te puede pasar en una película con Pedro Almodóvar es que no te hable mucho, porque eso significa que estás yendo por el camino adecuado. Si se produce mucha conversación es porque no estás tocando las teclas que tienes que tocar.
Antonio Banderas, estamos a camino de los Oscar, estás nominado. El otro día oía cómo Fénix recogía su globo y hizo una cosa maravillosa, que es, no habló de él, habló de todos los que estaban nominados entonces, ¿no? De Leonardo DiCaprio, que está también nominado contigo a los Oscar.
Who is this Leonardo? Leonardo, you have been an inspiration for over 25 years to me and so many people. I thank you very, very, very much.
Ese trabajo que al final hacéis cada uno de vosotros construyendo personajes y que al final la academia decide lo que decide, ¿no? Pero que te somete a ver también el trabajo de los demás, ¿no? Y decir, bueno, es que me estoy midiendo con esta gente.
Yo, Joaquín, le admiro desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿no?
¿Te hace mucha ilusión estar en esta nominación en concreto de los Oscar o no?
Sí, sí, me hace una ilusión enorme, ¿no? El ser invitado a formar parte de ese club, ¿no? Con una película pequeñita, hablando un idioma que no es el suyo, sin haber podido participar de las campañas, porque estaba en el teatro.
Claro, estaban en el teatro.
Ellos están empujando muy fuerte.
Y tú estás empujando el teatro aquí,
Ellos están empujando muy fuerte y los estudios están empujando muy fuerte por ellos. Esos son desayunos, meriendas, cenas,
sí,
todos
¿no?
los días que usan.
Es una campaña, ¿no?
Es una campaña. Por supuesto que es una campaña.
Es una campaña.
Por supuesto, pero eso no lo duda nadie.
Y Antonio
Lo que pasa es que hay que hacerla con una cierta honestidad. Es decir, ahora la academia ha puesto unos límites. que antes no existían. Uh-huh. Ahora tú tienes que enseñar la película. Si quieres dar una fiesta, una cena, tienes que enseñar la película primero. Uh-huh. Tienes que debatir, tienes que hacer un Q&A, tienes que realmente convencer al público de que el trabajo es así, 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 por unas razones, ¿no? Lo que pasa es que yo no he estado en ese juego, porque he estado haciendo teatro en Málaga.
Bueno, eso indica quiénes son las prioridades de Antonio Banderas. Antonio Banderas ahora está aquí apostando por el teatro, apostando por su teatro en Málaga, sí, pero también por el teatro aquí para ir a Bilbao, a Madrid con a Chorus Line. Y marca un poco quién eres también. Si no estás ahí haciendo campaña por tu Oscar, es porque estás aquí.
Sí, sí. Yo me lo voy a, pero además me da un relax fantástico. Voy a pasármelo de puta madre. ¿No? Como no soy favorito, eso te relajas, vas allí. Y haber dejado fuera de las ternas a personajes que yo admiro muchísimo. Robert De Niro con Netflix detrás. Pero, Netflix se gastó el año pasado 64 millones para promocionar Roma.
¿Cómo ha cambiado el mundo del audiovisual, Antonio? ¿Cómo
y,
ha cambiado?
Y lo que viene.
Y lo que va a cambiar.
Lo que viene, ahora viene, bueno, Disney Plus, tenemos a Mac que entra,
¿cuántas
Google?
Series cada día te proponen hacer, Antonio Banderas, ¿cuántas?
Hay alguna, hay, ¿sí, alguna, no? Sí.
¿Y te apetece o no?
Sí, no, si me gustan sí, pero si no me gustan no. No, quiero tener mucho más cuidado con las elecciones ahora, no por nada, sino porque quiero dedicar mucho tiempo a la gestión en la administración del teatro.
Aquest home que està aquí té com a prioritat el teatre, ja l'esteu sentint, té com a prioritat tirar-ho endavant. És evident que ha començat amb molta empenta a Soho CaixaBank a Màlaga i que sea un gran èxit a Chorus Line en Barcelona, seguro que lo será en el Teatre
espero
de Tívoli.
Sí, espero que sí.
Muchísimas gracias. Cuídate.
Muy bien, muchas gracias.
Que vaya bien.
Venga, tú también. Hasta luego.